3 de mayo de 1901, Zúrich, Suiza. El trabajo en la oficina de patentes no llegó lo suficientemente rápido, ya que el gobierno suizo que debía valorar a Albert para el puesto procedió metódicamente como un reloj. Pero la necesidad exigía que encontrara un empleo, cualquier empleo en realidad, ya que sus padres ya habían dejado de apoyarlo económicamente, pues solo se habían comprometido a hacerlo mientras estudiara. Albert envió solicitudes para plazas de profesor y no surgió nada hasta que un conocido del Politécnico, Jakob Rapstein, le escribió preguntando si podría sustituirlo como profesor de matemáticas en una preparatoria en Winterthur mientras él cumplía con el servicio militar. Aunque el trabajo era temporal, quisimos celebrarlo y pedimos una botella de vino en el café Schwarzenbach, cosa que nunca hacíamos. Borrachos, tanto por el vino como por la alegría, nos reímos del futuro, verdaderamente despreocupados por primera vez desde inicios del otoño. Me permití olvidarme de los meses de comportamiento cambiante y palabras hostiles, cuando no era capaz de ver ni a mi amado Johnny ni al inquietante Albert. Después de todo, sin la tensión de buscar trabajo, al menos por unos meses estaba seguro de que mi Johnny volvería. Allí, en el calor de la noche y la niebla del alcohol, nació la idea de escaparnos al lago Como. Imagínate, Dolly, el agua del lago Como lamiendo nuestros pies y los Alpes nevados alrededor de nosotros. Se acercó más a mí, pero no tanto como para que se levantaran las cejas de los dueños del café Schwarzenbach. Solo tú y yo. Solos, suspiré. La idea me escandalizaba y a la vez me atraía. No podía recordar haber estado sola con Albert, excepto en lugares públicos o en la sala de la pensión. En ninguno de los dos casos estábamos verdaderamente solos. «Nada de señora Engelbrecht», reí. «No soporto besarte y estar pendiente de que aparezca inesperadamente. Esa mujer se desliza como un gato». Las arrugas en los ojos de Albert se hicieron más profundas. Amaba a ese Albert. Ese era el hombre del que me había enamorado, al que había extrañado la mayor parte del último año. Tal vez es tan silenciosa porque no es del todo humana, quizá es un espíritu o un fantasma de algún tipo. Después de todo, Engelbrecht significa ángel brillante. Me reí de nuevo y enrollé un dedo en el largo bucle que caía sobre mi hombro. En honor a la ocasión me había hecho un nuevo peinado que había visto en las mujeres jóvenes. En vez de mi habitual cabello recogido y bien fijo, me lo ricé y lo sujeté a la altura del cuello, intencionadamente. Dejé un único mechón fuera del arreglo y lo acomodé sobre mi hombro. «¿Qué piensas?», preguntó Albert tocando apenas el bucle. Intenté esquivar la pregunta. «¿A qué te refieres? ¿A si la señora Engelbrecht es un gato o un fantasma?» «¿Sabes a qué me refiero, Dolly?», dijo deslizando su mano por mi cintura bajo el blanco mantel almidonado. «¿Qué piensas de lo del lago Como?». No sabía qué decir. Una parte de mí anhelaba una salida romántica con Albert donde pudiéramos alejarnos de las restricciones de Zúrich, pero otra parte de mí tenía miedo. Sabía lo que ese viaje significaba. Habíamos esperado mucho tiempo para dar el siguiente paso. Tal vez era mejor que no lo diéramos aún. Por mi silencio, Albert comprendió mi conflicto. «Solo piénsalo, Dolly. Podría hacer más fácil nuestra separación. Aunque sea temporal, podría ser el puente a nuestra nueva vida juntos». Pero la idea del lago Como no volvió a mencionarse, no en los apresurados días de preparar el equipaje antes de que Albert se fuera a Winterthur, cuando olvidó el cepillo de dientes, el peine y una bata. No en la breve despedida en la estación del tren, donde un encuentro inesperado con un amigo de Berlín apagó nuestro fuego. No volvió a hablar del viaje y yo lo dejé estar, aliviada. Sin embargo, a los pocos días de su llegada a Winterthur, me escribió rogándome que nos encontráramos en el lago Como, profesándome su amor, llamándome por todos mis apodos cariñosos. Sola en la pensión, Engelbrecht era susceptible a sus ruegos. Elena se había mudado a Rödlingen con su flamante esposo y Milan y Ruchika habían terminado sus estudios y ya habían vuelto a casa. Sabía que si Albert hubiera estado frente a mí diciendo esas palabras en persona, la decisión hubiera sido mucho más simple. Una mirada a sus ojos marrones y no hubiera tenido otra opción que decir que sí al viaje, sin que se me hubiera importado ya cuán insoportable había estado los últimos meses en los que no encontraba trabajo. Si Albert hubiera estado allí, no habría dudado en ignorar la carta de advertencia que había recibido de papá el día anterior, cuestionando mi honor y acusándome de traer esramota a la familia, vergüenza que prevalecería durante generaciones si iba al lago Como. ¿Por qué se lo había dicho? Papá, preocupado porque diera a Albert mi camiseta, mi inocencia, en cómo. Me había amenazado con no seguir apoyando mis estudios y decidí irme con él. ¿Cómo podían pensar mis padres que me importaba tan poco mi honor y el de ellos? ¿Y cómo podía atreverme yo a ignorar las amenazas de papá? Pero Albert no estaba para convencerme de acudir a cómo. La fuente externa de confianza que transmitía se había ido con él. La decisión era solo mía. ¿Qué decisión debía tomar? Había escrito dos cartas, con dos respuestas diferentes, y estaban frente a mí. Cada uno con sus pros y sus contras. ¿Cuál debía enviar? Alisé las esquinas de las hojas, estaban arrugadas por mis repetidas lecturas en las últimas horas. ¿De veras pensaba que leyéndolas una y otra vez podía encontrar alguna señal divina que me dijera cuál enviar? Muchas horas después no había llegado ninguna señal de los cielos y, por supuesto, yo no estaba más cerca de tomar ninguna decisión. Leí ambas cartas por centésima vez. En la primera de ellas rechazaba la propuesta de Albert, dando a entender las objeciones que había desde casa. ¿Debía enviar esa carta y negarme a mí misma el placer de lo que deseaba desde hacía tanto tiempo? ¿Qué pasaría con nuestra relación si no iba? Después de todo, él se había referido a ese viaje como el puente hacia nuestra nueva vida. ¿Interpretaría mi negativa como un rechazo hacia él? Nuestra relación había pasado últimamente por una etapa tan insustancial que me preocupaba. Leí la otra carta, incluía cuidadosamente todos mis planes de viaje y hacía el bosquejo de un itinerario. No podía sino sonreír por todo el amor que había en esas páginas. Las palabras revelaban mi verdadero yo, no la persona acorralada por el miedo y las convenciones. Dejé las cartas encima de mi escritorio. ¿Cómo era posible que yo hubiese escrito ambas cartas? Parecía increíble sentir esas dos emociones al mismo tiempo y de forma tan intensa. Deseo y rendición. Deber y renuncia. Pero así era. Me masajeé las sienes y caminé por mi cuarto. ¿Qué iba a hacer? ¿Me atrevería a leer de nuevo la carta de papá para decidir? No necesitaba hacerlo para recordar sus palabras llenas de odio. Esramota. Vergüenza. ¿Qué me aconsejaría Elena? Deseaba que estuviera allí para hablarlo conmigo. Se sentaría a mi lado en la cama y con fuerza y amabilidad me ayudaría a tomar una decisión inteligente. Una decisión moderna, no la dictada por las ideas casadas de moda de papá, sino pensando en mi bien. Casi podía escucharla en mis lamentos diciendo que una separación inminente de Albert podría matarme, o calmando mi impaciencia respecto a si él y yo algún día podríamos mostrar nuestro amor al mundo entero. Elena tomaría mis manos y me diría, «Sopórtalo con coraje». Pensé en nuestra despedida casi 6 meses atrás, a inicios de noviembre, cuando finalmente se fue a Zúrich para casarse con el señor Savick. Yo me había despertado al amanecer para despedirme antes de que cogiera el tren a Rautlingen, donde viviría con su marido. Sus maletas estaban frente a las escaleras y se veía pequeña mientras esperaba en la sala que llegara el coche. Cuando la señora Engelbrecht salió a ver por qué tardaba tanto, bajé las escaleras en bata y camisón. Nos abrazamos. Voy a extrañarte muchísimo, Elena. Nunca había tenido una amiga como tú y nunca tendré otra igual. Siento lo mismo, Mitza. Se soltó de mis brazos para mirarme a los ojos. Nunca he dejado de sentirme culpable por haber roto nuestro pacto. A pesar de mi felicidad con el señor Savick, la culpabilidad se cierne oscuramente sobre mí. Elena, por favor, no dejes que ese viejo pacto arruine un solo segundo de tu alegría. Ambas lo hemos roto, ahora, ¿no es así? Sí, dijo Elena con melancolía, pero yo antes. Y me pregunto qué habría pasado si hubiéramos seguido ese camino, si hubiera decidido continuar con mi carrera en vez de casarme. Elena, estoy conforme con nuestras decisiones. La tomé por los hombros en un gesto burlón de seriedad y dije, ahora voy a darte un consejo que tú me has dado muchas veces. Por favor, vive el momento, y este es tu momento con el señor Savick. Disfrútalo. Yo haré lo mismo con el señor Einstein. Nos abrazamos una última vez, prometiéndonos estar siempre en contacto por medio de cartas y visitas, y salió por la puerta. ¿Me incitaría ella a vivir el momento e ir a cómo? ¿O sugeriría que soportara con coraje la separación un poco más? Al menos hasta que estuviéramos casados. No podía saberlo y tampoco preguntarle. Me sentía absolutamente sola. Mi familia estaba furiosa conmigo. Mis amigas se habían ido. No sabía si Albert estaría dando clases solo durante unos meses o más, pero sí sabía qué camino querría su madre que tomara. Un camino sin mí. Temblé al pensar en la soledad que hacía tanto tiempo había aceptado para mi vida. Quizá haber formado parte de una unidad completa hacía que sufriera la separación más profundamente. Casi podía escuchar a Albert susurrar palabras de amor en mi oído, cuando decía que se sentía una persona a medias cuando estábamos separados. Sus palabras se habían fijado en mi alma, arruinando para siempre la visión poética de mí misma como una intelectual solitaria. Porque yo sentía lo mismo. Sabía qué camino escoger. Tomé una de las dos cartas de mi escritorio y la sellé rápidamente en un sobre. Sin permitirme un segundo más para reconsiderarlo, bajé la escalera de la pensión. Ignorando la llamada proveniente de la sala de que el desayuno estaba servido, abrí la puerta principal y me dirigí hacia la oficina postal, hacia mi futuro.